Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 10 de junio del año 22, que es viernes. El presidente Bill Clinton estuvo en Albacete hace unos años y dijo que no conocía una puesta de sol más hermosa que la que se contempla desde el campanario de la catedral. Esto en Albacete lo conocéis, pero el resto de España, pues... También dijo Bill Clinton que nunca había dado un paseo más agradable en toda su vida que el que disfrutó a media mañana por el pasaje de Lodares. Dijo que en ningún lugar había disfrutado tanto de la naturaleza como en el Parque de la Pulgosa y que él había aprendido a amar el fútbol, dijo Clinton, viendo jugar al Albacete Balompié, al que él llama el Alba porque ya tiene una gran familiaridad con el, esto que lo sepa el Depor para el partido de mañana, como nos contaba antes Félix. Bueno, yo voy a hacer como Núñez Feijóo, yo no voy a polemizar con Bill Clinton. Pero, ¿qué queréis que os diga? Que tampoco hay que ser de Arkansas para saber que Albacete no tiene comparación con ninguna otra ciudad del mundo. Con ninguna. Dices, con Cartagena tampoco. Aunque Cartagena tenga puerto y su equipo esté en segunda. Dices. Esto el día que hagamos el programa en Cartagena entenderéis que lo modifique un poco. Pero como hoy estamos en Albacete, pues vamos a contar que Albacete es Albacete. Es que ¿qué os voy a descubrir yo a vosotros de Albacete? Pues que todas las ciudades de España son contingentes. Pero tú, Albacete, eres necesaria. Es el mensaje que queremos transmitir hoy al resto del país. Porque aquí tenéis humor y tenéis navajas. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, tenéis navajas, tenéis cuchillos, tenéis puñales, tenéis dagas, tenéis tijeras, tenéis incluso escalpelos, como contábamos antes. Es la capital mundial de la cuchillería en esta ciudad. ¿Cuánto deben a esta ciudad los carniceros, por ejemplo? ¿Qué sería de los carniceros sin cuchillo? ¿Cuánto deben a esta ciudad los puntilleros? ¿Qué sería de los puntilleros sin puntilla? ¿Cuánto deben a esta ciudad los forenses? ¿Qué sería de los forenses sin escalpelo? ¿Cuánto deben a esta ciudad los partidos políticos? ¿Qué sería de los partidos sin cuchillos, sin puñales, sin puntillas, sin escalpelos, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la vida interna de un partido político? La navaja. La navaja. Pablo Casado, ¿os acordáis de...? Pablo Casado, no os acordáis de Pablo Casado. Pablo Casado es un jovencito que lideró el Partido Popular. Uno que se dejó barbita. No os acordáis de Pablo Casado.
Hola.
Bueno, es igual. Todos le querían muchísimo en el partido hasta que empezaron a apuñalarle todos. Y luego dijeron, si se ha suicidado él. No os acordáis nada de eso, ¿no? En el PP tampoco se acuerdan de nada de eso. Hay un borrado de su memoria, ¿no? Pero la habilidad con el cuchillo es fundamental para hacer carrera en política, sobre todo para sobrevivir en política, ¿no? Ábalos, ¿os acordáis de Ábalos? Tampoco os acordáis de Ábalos. Uno que era ministro de Pedro Sánchez, que hablaba un poco así para adentro, el señor Ábalos. Pues fíjate, hace un año todavía era ministro. Con Ábalos el presidente Sánchez usó el cuchillo carnicero, o sea, decapitado. Pedro Duque, decapitado también, con escafandra y todo. Iván Redondo, cabecita. Me estoy acordando de ellos estos días, os lo he contado antes, también de la ministra González Laya, a la que Mohamed tenga en su gloria, porque hace justo un año, en la cabeza de Pedro Sánchez, se estaba gestando la purga. La matanza de ministros. O sea, hace un año, 10 de junio, la remodelación se anunció a primeros de julio, o sea, el mes siguiente, pero 10 de junio Sánchez ya tenía en su cabeza. Ya estaba eligiendo a sus víctimas. Pero claro, las víctimas aún no sabían nada. No sabían que lo que se les venía encima era el cuchillo carnicero. Por eso tiene razón, el otro día escuché a García Page, que es el presidente de la comunidad, presidente de Castilla-La Mancha, que le preguntaron si va a repetir como candidato a las elecciones autonómicas del año que viene, y él dijo que no lo sabe. Claro, ¿cómo va a saberlo él? Si Iván Redondo iba para ministro, y fíjate cómo ha acabado, ha dicho Paje, en el PSOE de ahora solo manda uno, los demás somos monaguillos. A ver, Emiliano, para monaguillo ya tiene una edad. Luego hablaremos con él y le preguntaremos por este asunto, ¿no? Y en cuanto dijo esto el señor García Page, salió Fernández Vara, el presidente de Extremadura, muy indignado, muy soliviantado, diciendo que yo no soy monaguillo de nadie. ¿Está usted seguro, don Guillermo, de que no lo es? Fíjate cómo han cambiado los tiempos, que ahora el partido en el que los varones va cada uno por su lado y cada uno a su aire y sin que la dirección nacional les pueda decir nada, ahora ese partido es el PP, cuando toda la vida fue el PSOE en el que los varones tenían ahí poder. Ahora es el PP. Dice Juanma Moreno, por ejemplo, dice, Feijóo a la campaña, hombre, que venga, pero poco. No vaya a volver a hablar de puestas de sol. Y dice Díaz Ayuso, que venga menos que Núñez Feijóo. Mañueco, dice Mañueco, a ver si se va a traer consigo al vicepresidente ese de Vox que tiene en Castilla y León, y todavía gana las elecciones Juan Espadas, al que las encuestas criatura le siguen dando un resultado verdaderamente malo. Bueno, que tengo que hablar de Argelia, albaceteños. A ver, ahora que estamos discutiendo qué instituciones del Estado se sacan de Madrid para contribuir a la descentralización, id pensando cuál os apetece tener en Albacete. Dado que tenéis cuchillos y tenéis un teatro preparado para el circo, estáis pidiendo a gritos el Congreso de los Diputados en Albacete, ¿no? Con todo lo que tiene dentro el Congreso de los Diputados, con su rufián, su PNV, sus diputados de la CUP, su señora de Bildu, que viene con el PAC. Este es el precio de la descentralización, tenéis que asumirlo, ¿no? Congreso de los Diputados en Albacete, ¿no? Que además es tierra también de filósofos. Aquí tenéis frases, me las han chivado los albaceteños que yo conozco, frases que merecen ser esculpidas en mármol. Dice, coge más uvas que paja, aunque rompas la navaja. Que esto es la meritocracia, este debate del que tanto se habla ahora, aquí está encarnado. Dice, la cabra que tira al monte no hay cabrero que la guarde. Que esto es Puigdemont. Cabra que tira al monte no hay cabrero que la guarde. Al matar el gorrino, juerga, placer y tocino. Pues esto es la dieta mediterránea, supongo, ¿no? El placer al matar al gorrino, igual esto ya en los tiempos que corren, no está políticamente aceptado. Al resto de España te voy a contarle, porque esto me lo ha contado Goyo Jiménez, que también es de esta tierra, aunque nació en Melilla. Al resto de España hay que contarle que aquí no os enamoráis, me ha dicho. Dice, el manchego no se enamora, el manchego se pone borrico. En Albacete no hace calor, hace calorejo. Cuando refresca, hace fresquete. Dice, en Albacete uno no se cae, se da una costala. Y no siente pereza, lo que siente es que está muy perro. El presidente Bill Clinton, gran enamorado de esta tierra, estuvo aquí hace unos años y lo dijo en perfecto español, dijo, no hay otra ciudad en el mundo que me haya puesto nunca tan borrico. Presidente de los Estados Unidos. Fíjate. Bueno, desde Albacete tenemos que hablar esta mañana de Argelia, que no está tan lejos como os pueda parecer. Tenemos que hablar esta mañana, porque es el gran asunto de estos días, del laberinto en el que, es un laberinto endemoniado, esa es la verdad, en el que se ha metido Pedro Sánchez. Empezó a meterse el presidente Sánchez, seguramente sin él ser consciente de hasta qué punto se le podía complicar este asunto, cuando aceptó traerse a España, hace un año ya de aquello, de incógnito, al líder del Frente Polisario. ¿Os acordáis? A Brahim Ghali. El presidente le hizo un favor a Argelia y se le sublevó el rey de Marruecos. Para arreglarlo, se echó en brazos del rey de Marruecos y ahora es Argelia quien está montando en cólera. O sea, en lenguaje común podemos decir que Sánchez ha hecho un pan con unas tortas. Esta es la conclusión o el resumen. En el Congreso dijo el miércoles el presidente del Gobierno sobre esto de Argelia. Dijo, no hay problema. Con Argelia no hay ningún problema. La cosa está perfecta. Dice, pues dos días después vaya con el problema, ¿no? Cuéntaselo a las empresas españolas que venden sus productos a aquel país, o a las empresas españolas que prestan en Argelia sus servicios. Desde ayer no pueden cobrar, porque el gobierno argelino les ha dicho a los bancos que congelen todas las operaciones comerciales. Eso significa que las empresas, en la práctica, están vetadas ahora mismo, las empresas españolas en Argelia. Nuestro gobierno de esta medida, miércoles por la tarde, se enteró a la vez que nos enteramos todos, o sea, por la prensa, lo cual da idea ya de que el gobierno argelino estaba tensando cada vez más la situación y sobre todo la idea de que el gobierno de España estaba por uvas de todo esto que se estaba urdiendo en Argel. Lo primero que dijo nuestro gobierno cuando el miércoles por la tarde se supo que Argelia suspendía el Tratado de Buena Vecindad fue: no hay problema. No hay problema, está todo bajo control. Decían, no se ha roto el Tratado de Amistad, solo se ha suspendido. Y por supuesto el gas no peligra. Esto era el miércoles. 12 horas después hubo un cambio de guión. Y 12 horas después ya estaba diciendo el gobierno, ya le estaba diciendo nuestro gobierno al de Argelia, ojo con incumplir los contratos, porque podemos ir a los tribunales, porque podemos denunciar a Argelia, como va a hacer el gobierno de España ante la Comisión Europea. Ojo con vetar nuestros productos, porque tenemos detrás a toda la Unión Europea, a los países de la Unión y a las instituciones de la Unión. Escuchamos al ministro Álvarez, que es el ideólogo de la Operación Sáhara Occidental.
Dar la respuesta adecuada, serena, constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España y de los intereses de las empresas españolas.
El ministro, también se anunció ayer, ha cambiado su agenda de hoy. Hoy tenía que haber viajado a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas y lo ha cambiado, lo ha suspendido, y donde viaja es a Bruselas. ¿Para qué? Pues para reunirse con la Comisión Europea. Y esto revela dos cosas. Una, que el gobierno está buscando elevar de grado la crisis, convertirla en un asunto comunitario, o sea, que Argelia vea que se está enfrentando al castigo de toda la Unión, no solo el nuestro. Y dos, que la cosa está bastante más fea de lo que el Palacio de la Moncloa hasta ahora ha querido admitir. Tan fea, atención, como para no tener ya la certeza de que el gas vaya a seguir llegando. O al menos que vaya a seguir llegando al precio al que llega ahora. Así es como ha cambiado la película, fíjate, en los últimos 4 meses. Están avisando ahora ya también las empresas energéticas de que igual tienen que subir los precios si el suministro de gas argelino se encarece o empieza a disminuir. Justo ahora que el gobierno está con lo del tope al gas, por fin lo hemos conseguido, podemos contener los precios, igual lo que acaba ocurriendo es lo de las gasolineras, que por un lado lo bajas, pero por otro lado siguen subiendo. Bueno, 4 meses han pasado y hemos pasado de ser España el mentor de Argelia ante la Unión Europea a requerir España la ayuda de la Unión Europea para defendernos del castigo de Argelia. Y entre tanto, el presidente Sánchez sigue sin explicar a nadie qué le llevó a cambiar de postura sobre el Sáhara Occidental, que es esta enorme bola de nieve que echó a rodar él y que ahora avanza ladera abajo llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. Y Mohamed VI, el rey de Marruecos, desde la torre más alta de su palacio, contempla todo lo que está pasando. Ve cómo sufre Pedro Sánchez mientras él acaricia un gato.
Carlos Alsina, en Onda Cero.